Continuamos con nuestra serie Creer 879. El estudio de hoy lleva el título El relato de dos hermanas. Y estaremos en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versos 17 a 32, entre otras escrituras. Pero antes vamos a ir a la presencia del Señor en oración, para que el Señor esté con nosotros. Señor, porque nosotros creemos que esta es tu palabra, y estas palabras que los hombres nos han escrito, pero tú los supervisaste con el poder del Espíritu Santo. Padre, pedimos que tu sabiduría venga a nosotros, no solamente a analizar estas palabras, sino a aplicarlas. Padre Santo, te pedimos que podamos aprender y que podamos aprender y reconocer mejor a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Yo nunca tuve hermanas. Yo fui el último de cuatro hermanos. Cuatro hermanos muy activos, muy comparativos. En la vecindad todos conocían a los hermanitos ASIC. Lo sentía por mi mamá porque hay veces que ella, imagínense, con toda esa actividad que generan los niños. Pero del otro lado, mi esposa creció con otra hermana, su hermana mayor, su hermana Susana. Son muy diferentes, pero viven una vida muy cerca como hermanas. Comparten mucho su amor de hermanas. Oí la historia de una mujer que les dijo, tener una hermana menor es como tener otra etapa de niñez, pero las cosas cambian y la gente cambia también. Cuando ya crecemos y llegamos a la edad adulta, definitivamente todos cambiamos y esto nos sucede a todos, a todos. Es lo mismo que sucedió con estas hermanas que vamos a ver en el estudio de hoy, Marta y María. Estas dos hermanas, las dos amaban a su hermano Lázaro. Oí una historia que me hizo reír de tres hermanas que ya eran ancianas. Una era de 96, otra de 94 y la otra de 92 años de edad. Vivían en la misma casa. Ya habían, algunas eran viudas, así que estaban en aquella casa. En una tarde, la mayor, la de 96 años, decidió darse un baño y llenó la taza de agua y metió un pie en la taza de agua y gritó, «Hermanas, ayúdenme, ¿estoy entrando a la taza o ya me bañé y estoy saliendo?». La de 94 años de edad le gritó del piso de abajo, dijo, voy a ayudarte, y a la mitad de la escalinata se detuvo y gritó, ahora ayúdenme, ¿voy subiendo las escaleras o ya voy bajando? Su hermana menor de 92 años que estaba en la sala cuando oyó esta situación, tocó en la mesa de madera como medida de anuncio de que las estaba oyendo, y dijo, como muchas dicen, tocando en madera. Y les gritó a sus hermanas, les dijo, ahorita iré a ayudarles, pero primero debo ver quién está tocando la puerta. Imagínense, qué situación. Qué situación risueña. Qué cambio para Marta y María cuando ya estaban en la edad mayor. Cuando de repente una tragedia vino a su casa. Esta tragedia fue la muerte de su hermano Lázaro. La muerte es inevitable. La muerte está en contra de nuestras vidas. Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dijo, el último enemigo que será derrotado es la muerte. Y todos vivemos, pero con la anticipación de que moriremos en una u otra forma. Todos vivimos con ese conocimiento de que a cualquier momento algo nos va a suceder y moriremos. Para algunas personas viven con ese temor. Para algunas personas no tienen temor. Tienen este conocimiento de que la vida se va a acabar y que van a llegar a un estado eterno. Woody Allen dijo, no es que yo le tenga miedo a la muerte, yo simplemente no quisiera estar ahí cuando eso suceda, pero pues tienes que estar ahí, señor Allen. Y nos sucede a todos. En una forma más seria, un autor llamado Joseph Bailey escribió, dice, quizás podremos posponer la muerte, quizás podemos eludir su violencia. La muerte siempre está esperando a cada uno de nosotros. La puerta de la carroza nunca está cerrada, siempre está abierta. Allí van a pasar agricultores, abogados, ancianos, jovencitos, estudiantes, madres de familia, quizás ancianos. Esa carroza nos está esperando para que el cirujano haga su obra y después del cirujano subiremos a la carroza. También los directores de la casa funeraria saben que están esperando clientes todos los días porque la muerte no escapa a nadie. Todos vivimos con este conocimiento, que la muerte viene sobre todos y cada uno de nosotros. Esto nos debe de sorprender cuando muchas gentes hasta se sorprenden cuando en su familia muere un ser querido. Ellos creen que debe suceder a todos, pero ¿por qué me tiene que suceder a mí o a mi familia? Sabemos en nuestro interior muy profundamente que nos va a suceder. Va a suceder en alguno de nuestros seres queridos en nuestra familia. Esa mentalidad, y lo que les quiero explicar, quiero que oigan la afirmación más grande, la noticia más segura que vas a oír en tus oídos, que va a caer en tus oídos un día. ¿Te estás esperando? Esto lo vemos en el capítulo 11 de Juan y verso 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En el verso 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús está diciendo estas palabras a Marta, pero cerca de Marta están todos los discípulos que lo están siguiendo y automáticamente están oyendo lo que el Señor está afirmando. Jesús, a este punto, su vida pública, su ministerio público, hasta aquí llega. Ahora Jesús está entrenando a sus discípulos, a sus 12 apóstoles, porque él sabe que se va a ir y se van a quedar en la tierra. Pero no los quiere dejar sin ningún poder, sin ningún tipo de instrucción. Por eso es que los está instruyendo y aquí es parte de su instrucción. Porque hasta este punto, a través del ministerio de Jesús, ha habido un tema que surge de vez en cuando, y otra vez aquí se puede ver, y no quiero que se les escape. Y este es el tema de la resurrección. Ha ido progresando palabras en la boca del Señor. Jesús anunció originalmente su resurrección, la predijo, su resurrección. Les dijo a sus discípulos que iba a resucitar al tercer día de entre los muertos. Se los dijo años antes que sucedió, les anunció. En segundo lugar, Jesús les demostró que tenía poder sobre la muerte, porque vieron ellos cómo Jesús resucitó diferentes personas, pero también él se va a resucitar mostrándoles que Jesús es la resurrección y la vida. Todo esto es parte de la progresión de la enseñanza para sus discípulos, para que ellos en verdad entiendan, porque lo van a necesitar. Dentro de unos meses van a ver que Jesús va a estar colgado de aquella cruz y él quiere que no se sorprendan, que recuerden que Jesús mismo se los dijo. Todo esto se une porque Jesús predijo su muerte y resurrección. El capítulo 2 de Juan, Jesús dijo, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Juan explica y dice que hablaba de su propio cuerpo. En segundo lugar, viene y resucita a Lázaro de entre los muertos. Con esto demuestra que él tiene poder sobre la muerte y en una forma auténtica quiere que ellos entiendan, como ya vimos en el verso 25. Y dijo, les voy a comprobar cuando resucitó a Lázaro. En tercer lugar, Jesús va a resucitar de entre los muertos. Cuando los discípulos entendieron, es verdad, resucitó como lo había dicho. Ellos pudieron ver. Jesús lo anunció, ahora resucitó, está vivo así como lo prometió, como nos lo explicó, tantas veces lo mencionó. ¿Qué va a suceder con Jesús? Después de la resurrección, lo que sucedió con los discípulos van a cobrar valor, van a tener el valor y nadie los va a detener en la predicación porque ellos supieron que Jesús resucitó y por eso es que encontramos que en el Nuevo Testamento, principalmente el libro de los Hechos, el mensaje del Evangelio se predica con el tema principal que es un Jesús resucitado. Esto transformó la vida de todos ellos y las nuestras. En esta mañana, en el estudio de hoy, vamos a ver el capítulo 11 de Juan, comenzando con el verso 17, quizás hasta el verso 32. Básicamente lo que vamos a ver, dos personajes que estamos viendo aquí. Y luego un grupo, el grupo primero será Marta y María. En la primera parte Jesús habla con ellos, Marta en la segunda vez Jesús habla con María. Dos diferentes conversaciones, pero el estudio de hoy queremos ver a Jesús y Marta, Jesús y María, y luego Jesús y tú. Vamos a ver primero, vamos a leer el verso 17 del Evangelio de Juan, el capítulo 11. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Cuatro días. Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios, quizás 2 millas. Tenemos que entender que en esos días a la gente se le enterraba inmediatamente después que moría. Los judíos no practicaron embalsamiento en esos días todavía, porque el clima en su mayoría era caliente, así que cuando una persona moría, inmediatamente lo envolvían con especias y lo ponían en la tumba casi inmediatamente o al día siguiente. Luego venía un periodo de duelo. Este periodo de duelo entre los hebreos duraba 30 días. Los primeros 7 días eran los más intensos. El periodo que seguía, las gentes no se bañaban, no usaban zapatos, no usaban ropa limpia, como señal de duelo. Como que estaban en un estado de desesperación, un estado diferente. Este periodo seguía con otro periodo de 27 días para cumplir los 30 días de duelo a su ser querido. Luego, ese periodo de duelo seguía un periodo muy emocional. En este periodo, típicamente, cuando un judío oía que un ser querido había muerto, se rasgaban sus vestidos y hay veces hasta se golpeaban el pecho como señal de que estaban de duelo y se ponían vestidos de costal. Aún más, en muchos funerales de los judíos hasta ocupaban lloradores profesionales, le pagaban a ciertas personas que eran profesionales para llorar. Porque la creencia que había que entre más llanto hubiera en el hogar del ser querido que había muerto, esto demostraba que era más querido. Imagínense el llanto que se oía en aquellas casas, así que todos los vecinos que oían aquel llanto sabían que había muerto un ser querido. Eso era típicamente como ellos celebraban. En el libro Eclesiastés, Salomón escribió estas palabras que decía: hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para estar de duelo y hay tiempo para danzar. Y los judíos creían en esto al pie de la letra, que se debían de entregar por 30 días, todo un mes, para pasar por este proceso de duelo, tenemos que entender que los egipcios tenían un periodo de duelo de 70 días. Se menciona en el verso 17 los 4 días. ¿Por qué Juan específicamente quiere que entendamos que eran 4 días? Juan no solamente nos lo presenta, sino que es un detalle necesario para que entendamos que en esos años, hace 2000 años, había una creencia supersticiosa entre los judíos. Ellos creían, porque muchos de los rabinos habían enseñado a través de los años, que cuando una persona moría, el espíritu de aquella persona que había muerto estaba flotando sobre el cuerpo hasta el día 4, intentando entrar en aquel cuerpo. Pero para el 4 día, cuando el cuerpo ya estaba descompuesto físicamente, el Espíritu Santo ya no tenía ninguna posibilidad de poder regresar a aquel cuerpo deteriorado. Muchas gentes creían en esa superstición. Por eso es que Juan nos asegura que ya es el 4 día. Cuando todos creían que el Espíritu Santo ya no podía regresar, a este punto Jesús vino. Vamos a ver cómo Marta confronta al Señor. En el verso 19 dice: muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Ese es el verso 20. Verso 21. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ese es el verso 21. Quiero que ustedes entiendan lo que está sucediendo aquí. La acción de estas dos hermanas, Marta y María, es muy similar cuando encontraron con el Señor. María siempre se sentaba a los pies del Señor cuando Jesús estaba presente para escuchar la palabra. Marta era muy activa, siempre estaba en sus pies, ocupada, y hasta se quejaba de esto y se quejaba de otro. Esa era la costumbre durante los periodos funerales, de que los que estaban de duelo lloraban, como Marta y María. Físicamente estaban enfermas durante todo este proceso, y ellos querían que las demás personas que estaban con ellos les servían. Pero Marta, cuando oyó que Jesús había llegado cerca de la hacienda, se levantó para ir a encontrarlo, y es lo que oímos en este verso 20 y 21. Yo tengo un amigo que le he oído hablar y ha dicho muchas cosas, pero entre las cosas que ha dicho, dice que la gente cambia, pero no tanto así. Yo diría que es verdad que vemos aquí en Marta y María, que ellas han cambiado cuando confrontaron al Señor, pero como quiera se puede notar lo que hay en su pensamiento. Quiero que entendamos que lo que la gente dice durante el periodo de duelo, lo que sale de sus bocas cuando pierden a su ser querido, no se les puede creer ni se puede aceptar como algo verdadero, porque ese estado de emoción que se siente la persona cuando perdió a su ser querido, se sienten muy adoloridos. Entonces dicen cosas que en verdad no saldrían de su boca en otros tiempos. Oí de un psiquiátrico suizo que se llamó Elizabeth Kugaras. Este científico dice que él consoló cientos de pacientes que habían perdido sus seres queridos. Y esta persona notó los estados clásicos que pasan las personas durante este periodo de duelo. El primer lugar, todos pasan por un estado de desesperación. Estado número 2, niegan. Cuando oyen que perdieron su ser querido, esposo, esposa o hijo murió, su reacción inmediata es no, no puede ser. No puede ser, esto tiene que ser un error. Esto no podía sucederle a mi hijo o esposo o lo que sea. El estado que sigue, dice Russ, es un estado de coraje. Culpan al doctor, las enfermeras, a los seres, a sus amistades. ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo? El tercer estado es que comienzan a aceptar la verdad. El paciente va a decir, ¿por qué es que Dios no me dio siquiera unos cuantos meses? Unos 5 o 6 meses más con mi hermano o mi esposa. El estado final es que indica que la persona llega a aceptar la verdad. Es un estado de depresión. Piensan, eso yo sé que no se puede cambiar. Todo pasó. Y se llegan a un estado de depresión. Pero el estado final, dice el señor Kubaraz, la señora Kubaraz, perdón, dice que llegan al estado de aceptación, se dan cuenta de que ya no hay nada que se puede hacer, y dice, yo puedo ver este patrón típico en todas las personas que pierden a su ser querido. Entonces, lo que podemos esperar que va a surgir es que hay llanto, lágrimas, aislamiento, se separan las personas de otros, un profundo dolor porque han perdido su ser querido, algo que nadie espera. Y escuchen lo que voy a decir. Esto es un proceso normal para todos los que perdemos nuestro ser querido. Un gran erudito y muy pasivo que tenía años de experiencia en este campo dijo, dejen que el proceso de dolor continúe. Dejen que suceda. Y si eres tú el que te encuentras, acepta, acepta, porque estás pasando por un periodo de dolor y después pasarás a un periodo de gozo, porque eso es normal para todo cuando perdemos un ser querido. Si vamos a ver un poquito más cuidado el verso 21, notaremos las palabras que salieron de la boca de Marta. En el verso 21 dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué es que Marta le dice esto al Señor? Yo creo que ella lo dice porque es lo que tenía en su mente. Yo creo que no solamente lo tenía en su mente, sino que su hermana también lo tenía en su mente porque también confrontó al Señor con las mismas palabras. Quizás ellas hasta lo practicaron. ¿Qué le diremos al Señor cuando venga? Cuando el Señor venga, ¿qué le vamos a decir? Recuerden que le avisaron al Señor y el Señor no vino. Por eso le dicen, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ellas recuerdan esas palabras. Cuando Jesús apareció, Marta inmediatamente se derramó frente a él con esas palabras. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Yo creo que debemos de analizar por qué es que Marta se expresó de esta manera. Esa afirmación está limitando al Señor en poder. Parece que limitan al Señor en poder, en tiempo y espacio. Señor, si hubieses estado aquí, es como si la implicación es que si hubieras estado aquí hace 4 días, podías haber hecho algo, pero para este tiempo ya no puedes hacer nada. Ella se está limitando el poder del Señor, porque dice bien claro, si hubieses estado aquí, es como que Jesús no podía hacer un milagro de larga distancia, como en Betania. Quizás no se recordaban del caso del hijo del noble cuando Jesús le dijo, regresa a tu casa, tu hijo vive. He aquí María luchando honestamente. Ahora continuaremos leyendo el verso 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Pueden ustedes oír lo que está diciendo? Le está diciendo al Señor, hace 4 días que podías hacer algo, pero a hoy ya no. Yo sé que un día, muy en el futuro, en el último día, yo sé que mi hermano resucitará, yo sé. Pero aquí ahorita ya no se puede hacer nada. Marta está luchando con esa verdad en su mente. Podemos ver cómo está luchando su fe en Dios. Ha sido desafiada por esa situación desesperante en que se encuentra, situación dolorosa que a todos nos sucede. Ustedes dirán, vamos a pasar al verso 21 del capítulo 11 de Juan. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, mas también sé, ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Esto suena como que le está diciendo al Señor, si hubieras estado aquí, podías haber hecho algo, pero aún a este momento, si lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo dará. Es como que le está rogando a Jesús que haga algo para que su hermano resucite. Vemos por la razón por qué. Dentro de unos cuantos minutos, Jesús va a caminar frente a la tumba. ¿Y quién va a ser la persona que se va a quejar? Marta otra vez va a decir, Señor, está muerto por cuatro días, ya apesta. Es lo que dijo, apesta. No me puedo escapar. Un cuerpo después de 4 días está podrido y apesta. Aquí no parece que Marta le muestra mucha fe al Señor. Yo creo que lo que está sucediendo aquí es, ella está luchando con su fe. Y está diciendo, sí, Señor, yo sé que tú eres poderoso, que tú puedes hacer todas las cosas, pero a este punto, el cuerpo de mi hermano ya se está deshaciendo y apesta. Vamos a ver lo que yo pienso. Ella está derramando lo que hay en su corazón y todos lo están oyendo. ¿Qué dijo? Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ella está diciendo, eso no suena muy espiritual, pero Señor, yo sé que puedes hacer cualquier cosa. Esto no es como aquel hombre que tenía un hijo poseído de demonio y lo trajo a Jesús. Y Jesús le dijo, si tú crees, todo es posible para el que cree. ¿Qué contestó el papá del endemoniado? Dijo, Señor, yo creo. Ayuda a mi incredulidad o falta de fe. Dice, yo creo, pero la verdad no creo. Hay una lucha dentro de mí. Hay una lucha de mí en si en verdad creo o no. Este hombre fue honesto cuando sintió que estaba frente a Dios poderoso. Quizás todos tal vez tenemos una cierta lucha. Como algunos dicen, Señor, ¿de dónde estabas, Dios, cuando mi niño murió? ¿Dónde estabas cuando tuve mis problemas familiares? ¿Dónde estabas cuando mis padres se divorciaron? ¿Dónde estabas, Dios, cuando mi padre era un alcohólico? Dios, ¿dónde estabas cuando yo perdí mi empleo? Dios, ¿dónde estabas cuando mi hijo y mi hija se huyó de la casa? Es una lucha honesta. Entonces decimos esto y luego de repente decimos, bueno, sí, pero bendito y alabado sea Dios porque todo lo que Él quiera hacer lo va a hacer. Es una lucha honesta que nos sucede a todos en nuestras vidas. Notemos la respuesta de Jesús. No la reprende, no la corrige, sino que es una afirmación corta y segura, una afirmación clara. No la reprende ni la condena. En el verso 23 le dijo, tu hermano resucitará. Qué palabras tan hermosas para la hermana del muerto. Jesús le puede haber dicho, Marta, ¿Cómo me puedes decir esto? ¿No te das cuenta de quién soy? Tú sabes que yo llegué aquí y lo único que puedo oír es quejas de que tu hermano murió porque yo no estaba aquí. Me estás faltando al respeto. Es lo que Jesús le podía haber dicho. Pero al contrario, Jesús logró esta oportunidad para darle palabras de consuelo. Dice, yo soy la resurrección y la verdad. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego le afirma, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Entonces, no hay nada de malo con sentir dolor, no hay nada de malo con quejarnos frente a Dios honestamente, porque le estás presentando lo que hay en tu corazón sin ninguna reservación. Yo creo que Dios puede oír eso y más. Yo creo que Dios ha existido por miles de años, ha oído muchas quejas, aún más. Yo me sorprendo gozosamente y estoy muy agradecido la honestidad que hay en la oración del rey David en el Salmo 13, versos 1 y 2. Porque continuó, Dios nos ha guardado esas escrituras para que veamos lo que el rey David le dijo a Dios. Salmo 13, versos 1 y 2. Oh Señor, qué tanto. Esa es una aclamación honesta. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? El rey David es muy honesto. Honestamente lo escribió y Dios creyó que era importante guardarlo para que nosotros lo podamos ver. Esa es una oración honesta. En el Salmo 58 también el rey David dijo acerca de sus enemigos. Oh Dios, quebranta quebranta sus dientes en sus bocas. Quebranta, oh Jehová, las muelas de estos mis enemigos que atacan como leoncillos. Esto me dice a mí que Dios no se sorprende cuando oye lo que sus hijos le dicen. Cuando tú dices algo, Dios no dice, ¿cómo es que puedes pensar así de mí? Pero Dios lo ha escuchado todo. Nunca se sorprende. ¿Tú crees que cuando Marta y María le dijeron al Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, a poco el Señor se sorprendió? De ninguna manera. Sino que le responde, tu hermano resucitará. Tenemos que entender algo, que cuando tú oras y crees que haces una oración tan hermosa, ¿tú crees que impresionas a Dios? ¿Tú crees que Dios dice, wow, esa oración fue tan hermosa y tan bien dicha? Hey, Gabriel, tráete los libros y escribe, tenemos que guardar esto en nuestros archivos. Tú no impresionas a Dios con tus oraciones, no lo puedes impresionar de ninguna manera. No lo puedes impresionar con tus oraciones bien elocuentes, tampoco lo vas a hacer sentir desesperado. Charles Spurgeon lo escribió de esta manera, dice, no hay ningún secreto en mi corazón que yo haya traído mi corazón a través de los años que Dios no lo entienda. Por eso es que Marta se desgarra, se descarga. Ya vimos a Marta y a Jesús, ahora vamos a ver a Marta, a Jesús y María. Verso 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Verso 29. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Ella continuaba caminando quizás hacia donde estaba el Señor. Verso 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se levantó de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y los judíos que habían la acompañaban también llorando, se entristeció en espíritu y se conmovió. Hasta este punto, Jesús había hablado en secreto con Marta. Y entonces Marta fue y invitó a su hermana María para que viniera a encontrar al Señor. Es lo que hizo, y María vino para encontrar al Señor. Cuando unas personas leen esto sin entender, pero si se fijan, María le dijo al Señor exactamente las mismas palabras que Marta había dicho. Hizo esa afirmación y luego se detuvo. Cuando las personas leen esto y lo comparan, pueden ver que hay una pequeña diferencia. La diferencia es, Marta parece que intentaba debatir con el Señor. María, notemos que ella se postró a sus pies con un corazón quebrantado, cayó a los pies del Señor. Y yo diría que esto fue una forma de adoración con amor. Las mismas palabras que dijo Marta, pero Marta contendía, en cambio María adoraba al Señor. Cuando encontramos que mencionamos que Marta y María se encontraron con el Señor porque el Señor venía y se hospedaba en la casa de Marta, María y Lázaro. Invitaban a Jesús, Lázaro estaba muy saludable, Marta y María estaban ahí. Marta está diciéndole al Señor cosas, pero Marta está sentada a los pies del Señor. Vamos a leer Lucas 10:38. Pero antes, entendamos que cuando todo está bien, los días brillan muy hermosos, es tiempo de reunirnos para la cena. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Dónde está María? A los pies de Jesús. Pero cuando los días son oscuros, el sol no brilla tan hermoso, y es tiempo de un funeral, ¿dónde está María? En el mismo lugar. A los pies del Señor. Veamos la diferencia. Marta siempre está ocupada en sus pies. ¿Dónde está María? A los pies del Señor. Lo encontramos en Lucas 10:38-42. Todos vamos a tener este tipo de días. Días gozosos, días hermosos. Días de donde estamos progresando. Pero vamos a llegar a días difíciles, días de dolor. Depende, ¿cómo vas a reaccionar? Depende de la posición que estés con Dios. Algunas personas de la única forma pueden contrarrestar los días difíciles es que estés preparado. Yo no sé qué tan lejos está de pasar por unos días dolorosos de estos. No te lo deseo. Espero que estés a los pies del Señor como María. Job dijo claramente, el Señor da y el Señor quita. Bien, bendito sea el nombre del Señor. Esa es la posición de María. Oí de un proverbio chino que dice, cuando vienen las dificultades, algunas personas crecen, otras personas se enojan. Así que María extendió sus alas para humillarse a los pies del Señor en este tiempo de adversidad, tiempos de dolor. Aquí vemos a Marta y Jesús, María y Jesús. Ahora vamos a ver a Jesús y a ti. Vamos a leer el verso 25 de Juan 11. Jesús le dijo, es a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, todo aquel, no solamente tú, Marta, o tú, María, sino que todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego el Señor le añade, ¿crees esto? Dice el Señor, todo aquel, esto incluye a ti y a mí, todo aquel que vive y cree. Si alguien vive en Afganistán, Sudamérica, Europa, México, si llegan a conocer al Señor, pueden aferrarse de esta hermosa promesa que dijo el Señor. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Luego el Señor te pregunta, ¿crees esto? Asegúrate que crees esto, ¿eh? La resurrección es más que un simple evento. Una persona resucita. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. En otras palabras, ¿qué es Jesús? Donde esté Jesús, ahí hay vida, hay resurrección. Y la persona va a resucitar, ya sea tu cuerpo, el cuerpo mío, el cuerpo de Lázaro o el cuerpo del Señor. Cuando Jesús está presente, ahí hay resurrección y hay vida eterna. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Entiende? Tú que me estás escuchando, lo he explicado ampliamente. Esto nos trae a dos preguntas en nuestra existencia. En primer lugar, ¿quién puede eludir la muerte? Y segundo lugar, Dios no ha establecido una forma para que tú puedas eludir la muerte. Tú vas a creer que hay uno que nunca muere. ¿Quién es? Jesús. Jesús. Jesús dijo en el capítulo 14 de Juan, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pablo dijo, cuando Cristo aparezca vivo, nosotros seremos transformados en gloria, porque Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Esto quiere decir, Jesús dice, donde yo esté, nadie morirá. Esta es la afirmación número 5 de Jesús, de que dice, yo soy, yo soy. Jesús 7 veces dijo, yo soy. En primer lugar dijo, yo soy el pan de vida. Luego dijo, yo soy la luz del mundo. Luego dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Número 4, yo soy el buen pastor. Aquí la afirmación número 5, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Jesús dice, yo soy. Esto nos lleva a una pregunta que tú tienes que aplicarte. Ahora yo te pregunto, ¿tú en verdad crees esto? ¿Qué es lo que Jesús dijo? ¿Crees esto? Es el tema de esta serie, creer. Marta, ¿tú crees? María, ¿tú crees esto? Marta, ¿en verdad crees esto que has oído? Aquí llega el momento de la verdad. ¿Por qué es que tenemos que creer? Porque si yo en verdad creo lo que dijo el Señor, aún más, definitivamente, si yo creo en las promesas de Dios, ¿qué significa esto para nosotros? Esto quiere decir que la muerte no tiene poder, ni te debe de preocupar. Honestamente, la muerte no te debe de preocupar. ¿Qué es la muerte para el creyente? La muerte siempre te abre las puertas para la vida eterna. La muerte te va a llevar a tu vida eterna. Por eso es que Pablo escribió acerca de la muerte. Primera de Corintios 15, se burló de la muerte. Dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh, muerte, ¿dónde está tu victoria? Se carcajeó Pablo con esas palabras. Porque para el creyente, la muerte no significa nada. Es día de graduación. Ya de pasar a tu coronación. Si tú en verdad crees esto, y debes de creerlo, porque esto va a hacer toda la diferencia hoy y para siempre. Les quiero leer las palabras de una mujer que creyó. ¿Cómo ella lo escribió? Si tú crees a un... ¿Conoces a un creyente que está con este tipo de actitud? Esta mujer me escribió una tarjeta postal y dice, me envió una tarjeta postal y decía: "Estimado pastor Skip Asik, yo la escucho todos los días en un programa radial con mucho gozo. La hemos escuchado mi esposa y mi esposo y yo, un matrimonio de 62 años de edad. Hemos experimentado periodos de gozo, periodos dolorosos. Por ejemplo, perdimos una hija a la edad de 33 años que se enfermó de cáncer. Otro nieto también murió muy jovencito. Pero nunca, nunca nos hemos sentido desesperados por esos momentos difíciles, porque sabemos que Dios está en control de todas las situaciones. Aún si yo en una ocasión hasta estuve hospitalizada en coma por varios días por una infección física." Esta mujer continuó diciendo: "Cuando los días están sabrosos, hermosos, nos reunimos gozosamente para cenar por 62 años. Pero, ¿sabes?" Ella dice, "cuando vienen los días difíciles, los aceptamos como voluntad de Dios." Dice: "Nuestra vida está en Jesús y nuestro testimonio para nuestros vecinos debe de ser que confiamos en Dios." Nunca había escrito una tarjeta postal así. Eso me hacía sentir a mí especial. Pero dijo ella: "Es que necesito compartir con usted lo que yo siento." Vamos a concluir con esto. Marta habló con su hermana María. Le dijo: "El Señor está aquí y te llama." ¿Cómo reaccionó María? María se levantó y fue. Inmediatamente fue para encontrar al Señor. Muchos los que estaban con ella dijeron: "¿A dónde irá?" Pensaban que iba al sepulcro para llorar. No, ellos no sabían que en su corazón sabía que quería adorar al Señor, que es lo que hizo. Tú que me estás escuchando dirías: "Ah, yo no estoy para adorar. Por lo menos, no este día de hoy." A una niña en la escuela dominical se le hizo la pregunta: "¿Obedeces a tu mamá?" Y ella contestó: "Siempre hago lo que ella me ordena, aunque a veces lo hago muy despacio." María se fue despacio a encontrar al Señor. No, de ninguna manera. La Escritura dice que corrió a encontrar a su Señor. Los que estaban con ella testificaron y vieron que se fue corriendo. Ahora tú que me escuchas, ¿has corrido al Señor? ¿Has ido para encontrarte con tu Señor y aceptar que el Señor Jesucristo es verdadero, es real? No te preocupes qué piensan tus amigos o tus familiares. Piensa. Si en verdad son tus amigos y saben que vas a Jesús porque Jesús te llevará al cielo, estarán contentos o gozosos. Y si no están de acuerdo, olvídalos y tendrás amigos nuevos. No te preocupes a lo que otras personas piensen en esta decisión tan importante en tu vida. No permitas que las opiniones de otros te detengan de venir al Señor Jesucristo. Aún más yo te diría, como María, puedes inspirar a esos que te conocen cuando sabes que el Señor, tu Señor, te llama. Ven rápidamente a Él, acéptalo, acepta esa hermosa verdad. Ahora vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, sabemos que tú eres fiel, sabemos que vendrá un día que tú me vas a llamar distintamente por mi nombre. Y yo sé y entenderé y oiré que es tu voz que me llama, y voy a olvidar todas las dudas, todas las críticas que creo que puedan venir después que yo venga a ti, Padre Santo, porque sé que vendrán los días de redención. Es mi oportunidad para ser reivindicado. Padre Santo, esta mañana yo te pido que los que me están escuchando no se resistan, que tú les pongas los medios, Padre Santo, para que vengan a nuestro Señor, que vengan al Maestro Jesucristo y que puedan encontrar las respuestas a sus preguntas, que se convenzan y tu Espíritu Santo los convenza con tu palabra, y así acepten al Señor Jesucristo, nacen de nuevo. Yo todo esto te pido, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.